En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra Escuela de Vida Interior estamos en un tema que es la vida como camino. Y hemos tomado una comparación, una imagen que hace este gran doctor de la Iglesia, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia. La palabra doctor, tomada del latín, de la raíz docere, que es enseñar, quiere decir eso, el que enseña, el que es maestro. Propiamente el acento en la lengua latina es doctor, y doctor es el que tiene docencia, el que enseña. Entonces, cuando hablamos de doctores de la Iglesia, que nos referimos a esos grandes maestros que son como faros en el camino, porque nos muestran, por una parte, en dónde están las grandes riquezas, los grandes tesoros de nuestra fe, y por otra parte, pues nos advierten de los peligros, los engaños, las trampas que también tiene el camino. Esto se parece a cuando va uno, por ejemplo, por bosque en una tierra desconocida. Lo que uno más desea es que haya un guía, o como decimos popularmente en Colombia, un vaquiano. Alguien que conozca bien el camino para que le diga a uno, cuidado con esa zona porque es de tierra movediza, siga por acá, pero que también le diga, no se pierda esa colina que tiene un paisaje precioso, y así sucesivamente. Entonces, los doctores de la Iglesia son eso, son los guías que en medio de ese camino tan dificultoso, pero también tan hermoso que es la vida del Espíritu, nos van mostrando los paisajes que no debemos perdernos, los momentos de contemplación que no debemos dejar escapar, y también nos están señalando riesgos o nos están señalando peligros en los que ha caído mucha gente. Porque la naturaleza humana en el fondo es la misma. Hay muchas cosas que cambian, la tecnología cambia, las modas cambian, pero parece que los seres humanos somos muy semejantes a través de los siglos. Entonces, por ejemplo, los llamados pecados capitales, eso ha sido toda una vida. Entonces, que la mentira, que el orgullo, la lujuria, la envidia, eso existió entre los egipcios, entre los griegos, entre los romanos, entre los medievales, eso existió en la colonia, eso existió en la gesta de la independencia, es decir, es algo que está, podríamos decir, en la naturaleza humana. Por eso nosotros nos acercamos a estos escritos de los doctores de la Iglesia, y entre ellos hay unos que se han dedicado con mayor intensidad, podríamos decir, con mayor énfasis, en los caminos de esa unión con Dios, de esa búsqueda del Señor. Y yo destaco en este caso a San Juan de la Cruz. Este fue un monje carmelita al cual se debe la reforma de su propia orden, la Orden del Carmelo. Por eso se habla de carmelitas descalzos. Eso de descalzo hoy es solamente un simbolismo, pero en esa época era una realidad. Se quitaban literalmente los zapatos, y no solo los zapatos, sino se despojaban de muchas cosas, porque era todo un movimiento de reforma en las órdenes religiosas. Entonces, Santa Teresa de Jesús en las mujeres y San Juan de la Cruz en los hombres fueron los grandes reformadores de la orden carmelitana en el siglo XVI. La orden del Carmelo tiene como padrino lejano a Elías el profeta, el que en el monte Carmelo, según cuenta el primer libro de los Reyes, confrontó a los israelitas y les dijo, bueno, ¿cuál es la fe que ustedes tienen verdaderamente? Monte Carmelo está muy unido a la espiritualidad de Israel, pero de ese padrino tan lejano que fue el profeta Elías, hay que dar un salto prácticamente hasta el siglo XIII, En el siglo XIII fue donde se congregaron, se organizaron un poco algunos ermitaños ahí, en el Monte Carmelo, y de ahí viene la orden carmelitana. Bueno, estos monjes empezaron una vida muy santa, pero como pasa todo en la vida, también vino un declive, vino una relajación. Entonces se hizo necesaria una reforma. Esa reforma, hagamos cuentas, la fundación del Carmelo pues está hacia el siglo XIII, la reforma fue unos 3 siglos después, en el XVI. Del lado femenino, repito, Santa Teresa de Jesús, con sus grandes obras, que yo creo que estamos en deuda de conocerlas, porque son tesoros que nosotros debemos conocer. Entonces tenemos a Santa Teresa de Jesús con su obra Camino de Perfección, con su autobiografía, con las moradas. Es decir, ella recibió de Dios mucha luz, y precisamente por esa experiencia tan profunda que tuvo en su propia historia y en la vida de otras religiosas, porque conoció muchas religiosas y conoció muchos laicos, ella dejó todo ese tesoro en sus libros. Por eso ella también es doctora de la Iglesia, para que se vea que no solo hay doctores, sino también hay doctoras. Entre otras, una que también es doctora de la Iglesia es esta que me hayan mencionar con frecuencia, Santa Catalina de Siena. Bueno, entonces, Santa Teresa del lado de las mujeres y del lado de los hombres, San Juan de la Cruz. Precisamente, San Juan de la Cruz escribió una obra que se llama Ascenso del Monte Carmelo, entre otras. Él también tiene esta obra sobre la noche oscura del alma, que es una obra supremamente avanzada en términos de espiritualidad, y es, podríamos decir, como un mapa avanzado de lo que sucede en el corazón humano cuando realmente ha crecido en la fe. Podríamos decir que es como un curso para estudiantes muy aprovechados, es como un posgrado en esto de la espiritualidad. Y él realmente tenía autoridad para hablar de esa manera, porque él mismo llevó una vida de profunda unión con Dios a través del misterio de la cruz. Todo esto para que sepamos de quién estamos hablando y cuál es el origen, yo no diría tan remoto, de este esquema que repartimos la vez pasada sobre la vida como camino. En este esquema aparecen dos columnas. Una columna es la columna de las flores y la otra es la columna de las fieras. Y esas expresiones las utiliza ambas San Juan de la Cruz. Las flores y las fieras. ¿Y ella se refiere a, y él se refiere a qué? Se refiere a que cuando uno va de camino, el objetivo tiene que ser llegar, tiene que ser la meta. Pero hay dos cosas que pueden impedir que uno llegue a la meta. Y esas dos cosas son las que él llama metafóricamente las flores y las fieras. Las flores son como esas cosas que lo entretienen a uno, esas cosas que son agradables, pero que en su agrado son también una trampa, porque hacen que uno avance muy lentamente o que simplemente no avance nada. Entonces esas son las flores, son flores engañosas. Como una persona que fuera, qué sé yo, hagamos la comparación por el lugar donde vivo, que fuera de Bogotá a Chiquinquirá, pero resulta que se encontró un restaurantico lo más desagradable, y entonces se quedó en el restaurantico, y el restaurantico tenía una hospedería lo más desagradable, que tenía una cama buenísima, con un televisor con la mejor programación del mundo, y se le olvidó que iba para Chiquinquirá. Se quedó ahí. Se quedó envuelto, se quedó seducido por esas flores. Entonces hay una cantidad de cosas que pueden seducir el corazón. Es una idea muy parecida a la que nos presenta Jesucristo en la parábola del sembrador, cuando dice que hay semilla que cae y que empieza a crecer, pero que luego es ahogada. ¿Ahogada por qué? Ahogada por las espinas, por los cardos, por otras matas que cierran completamente el paso, impiden el crecimiento y se roban el agua y la luz. Y entonces esta pobre semillita, que hubiera podido crecer, queda ahí como ahogada. Es algo parecido a lo que sucede en el caso de las flores. Las flores son aquellas cosas que nos atraen, que nos seducen, que nos embolatan, ese verbo tan colombiano, nos embolatan, que nos enredan y que hacen que uno se vuelva lento, mediocre, perezoso, cómodo, egoísta, cobarde. Todas esas son consecuencias de estas flores. Entonces uno se va estacionando, uno se va acomodando, y la persona que se acomoda demasiado en el camino deja de ser caminante. Esa es la filosofía muy sencilla de esto. De aquí sacamos una conclusión, de todo esto fue lo que hablamos la vez pasada, de las flores. De aquí sacamos una conclusión, que a veces Dios, por amor, tiene que desacomodarlo a uno. Porque si estar acomodado es dejar de caminar, y Dios no quiere que uno se detenga, entonces Dios tiene que desacomodarlo a uno. ¿Y cómo lo desacomoda uno? Contradiciendo los planes que uno tiene. Trayendo cosas inesperadas, muchas veces desagradables, a la vida de uno. Por supuesto, la reacción que uno tiene al principio es de rebeldía. ¿Esto por qué me pasa? ¿Por qué no se puede realizar mi voluntad? Pero a través de esas cosas, con el tiempo, uno se va dando cuenta que se abren otras puertas y que se dan otras oportunidades. Bueno, ese es el tema de las flores. Pero luego tenemos el tema de las fieras, que es propiamente en lo que nos vamos a concentrar hoy. ¿Y las fieras se refiere entonces a qué? Si las flores son las cosas que a través de su atractivo y bondad nos seducen, las fieras son las cosas que a través de su arrogancia, su imponencia y su amenaza quieren frenarnos. Es decir, que las fieras están relacionadas con un sentimiento profundamente humano, un sentimiento que está arraigado en nuestra naturaleza y que se llama el miedo. Hay una serie de cosas que tienen como esa característica, y es ladrar o rugir muy fuerte para detenerlo a uno, para frenarlo. Vamos a plantearlo de esta manera. Lo que le interesa finalmente al demonio, por hablar de un modo que es metafórico, pero no solo metafórico, lo que le interesa finalmente al demonio es que uno se frene. Que se frene porque se detuvo a paladear un helado, o que se frene porque un perro le ladró, en el fondo no le importa al demonio. Lo que importa es que se frene. Lo que importa es que no siga. Y las dos maneras usuales de detenerlo a uno son o seducirlo con cosas engañosas en las que se le va a uno la vida, o amedrentarlo, asustarlo a través de peligros. Y esas son las fieras. Bueno, ese es el mensaje central del día de hoy. Pero luego en el cuadro que ustedes tienen hemos presentado también que tanto las flores como las fieras tienen como su, llamémoslo así, su objetivo específico. Esto es como cuando un general está en batalla y no tiene pues un número infinito de misiles. Entonces los que tiene trata de ubicarlos en los puntos neurálgicos donde realmente van a tener más efecto. Pues lo mismo sucede aquí. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos a donde uno es atacado? Pues son las que se llaman usualmente potencias del alma. Es decir, los obstáculos, los ataques, van a venir siempre tratando de tocar y tratando de destruir lo que se suele llamar las potencias del alma. ¿Potencias del alma son qué? Las potencias del alma son los recursos que tenemos nosotros como criaturas hechas por Dios para conocerle, para amarle y para servirle. Podemos decir que las potencias del alma son las que nos permiten movernos. Hasta cierto punto son nuestros pies. Entonces, si se trata de frenar el camino de uno, es apenas natural que los ataques vayan a las potencias. Es decir, vayan al motor, vayan a los pies para que uno no se pueda mover. Potencia, por supuesto, está relacionado con poder, está relacionado con lo que uno puede. Bueno, en esto hay distintas teorías sobre las potencias del alma. Lo que aquí tenemos es el esquema que presenta San Agustín y que presenta Santa Catalina de Siena. Entonces, en las columnas están dos columnas que son basadas en San Juan de la Cruz, Flores y Fieras. En cuanto a las filas, ustedes ven que hay tres grandes filas. La fila superior se refiere a la memoria. La fila segunda, que luego veremos que se divide en dos, se refiere al entendimiento. Y la fila tercera se refiere a la voluntad. Es decir, que los miedos intentan atacarlo a uno en esos tres puntos neurálgicos. Hay miedos que intentan atraparlo a uno por el lado de la memoria, otros intentan atacarlo a uno por el lado de la inteligencia o el entendimiento, y hay otros que intentan paralizar la voluntad. Esta separación no es estricta y digamos que es sobre todo pedagógica, sirve como para hacer una taxonomía, una clasificación. Porque es evidente que todo miedo, pues finalmente lo que quiere es que se paralice todo dentro de uno y que uno no pueda avanzar. Pero es bueno tener esta clasificación porque los seres humanos somos diferentes unos de otros. Y hay personas que son, por ejemplo, mucho más racionales. Entonces una persona que es más racional va a ser mucho más atacada por esta clase de miedos que van a esa potencia, la potencia del entendimiento. En cambio, hay personas que son mucho más emocionales y entonces esas personas van a ser atacadas mucho más por el lado de la voluntad. Por eso es importante la clasificación, porque le ayuda también a uno a conocerse. Esta clasificación de memoria, entendimiento y voluntad viene de San Agustín, por allá hacia el siglo V de nuestra era. Repito, fue también desarrollada y hasta cierto punto completada por otra doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Entonces, ¿cuáles son los miedos que atacan cada una de estas potencias? Antes de responder a esa pregunta, hablemos un poco de lo que es el miedo en general. Y ustedes se pueden sorprender quizás de algo que voy a comentar, y es que hay un aspecto positivo en el miedo. Es decir, el miedo es algo que Dios sembró en nuestro corazón y lo sembró con una razón buena. Es decir, el miedo, lo mismo que las demás cosas que nosotros tenemos en cuanto seres humanos, es obra de Dios en nosotros. Y quiere decir que hay un uso bueno del miedo. O que el miedo también puede cumplir un papel positivo en nuestra vida. Esta parte de la explicación la tomo de Santo Tomás de Aquino especialmente, que en la primera parte de la segunda parte de su Suma Teológica, habla sobre las pasiones del alma. Y entre las pasiones, lo que él llama pasiones, una de ellas es el miedo, precisamente, el temor. Y nos da una serie de explicaciones interesantes sobre cuál es el papel que pueden cumplir las pasiones en el alma. Santo Tomás tiene una visión, yo diría que la más positiva o de las más positivas en la Iglesia Católica, sobre todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, Santo Tomás sigue siempre este criterio. Si Dios lo hizo, algo bueno tiene que salir de ahí. Y si es natural que uno tenga miedo, quiere decir que el miedo debe servir para algo bueno. Y este es un punto de partida que uno tiene que tener. Porque a veces uno entra en un conflicto, en una especie de guerra frontal contra las características del propio temperamento, la propia personalidad, y no se da cuenta que puede estar luchando contra Dios. Por ejemplo, la rabia, la ira. La ira es otra pasión. Santo Tomás hace una clasificación de 11 pasiones. Quizás en algún otro de estos encuentros podríamos presentar el esquema de Santo Tomás sobre las pasiones del alma, porque es hermosísimo el estudio psicológico que hace este hombre. Es una cosa muy profunda y es una lástima que sea tan poco conocido hoy en día. Entonces la rabia, la ira, es otra de las pasiones del alma y constantemente la gente se está confesando y dice, me confieso que he tenido iras. Y yo siempre les digo, pues cuénteme un poco sobre cuáles fueron sus iras, porque hay iras buenas. Incluso se habla de una ira santa. O sea que no toda ira es mala. La ira es algo que Dios puso en nosotros y que puede cumplir un papel bueno. Creo que unos ejemplos son necesarios aquí. ¿Cómo puede ser el miedo una cosa buena? Pues muy sencillo, mira. Si yo estoy aquí en este piso, que puede ser 6, 7 o el que sea, ¿esto equivale como a qué piso? 7. Y yo digo, tengo como ganas de pararme en ese tubo negro a ver cómo se ve la ciudad. Si yo no tengo ningún miedo, lo más probable es que llegue el momento en el que cometa una imprudencia. Y resulta que la gente que ha cometido esa clase de imprudencias termina pronto su vida. Entonces el miedo cumple un papel muy importante. Me preserva de un mal. El miedo es importante entonces. ¿Cuántas personas se han salvado, por ejemplo, de ser atracados o de ser violentados? Porque en una determinada circunstancia dijeron, esto no me suena, este lugar no me gusta, esta calle no, aquí hay algo que no, espere, no entremos por ahí. Y ese miedo lo puede salvar a uno de muchas cosas. Hay gente que se ha salvado de ahogarse precisamente por eso. Mientras que los que no tienen ningún miedo, pues suelen terminar su vida pronto. ¿Cuánta gente comete imprudencias, temeridades, precisamente porque no sienten ningún miedo? Entonces el miedo lo puso Dios en nosotros con una razón buena. El miedo es como un detector del peligro. O sea que cuando hablamos aquí de las fieras y cuando hablamos aquí del problema del miedo, nuestro objetivo no es llegar a ser Juan sin miedo. Nuestro objetivo no es creernos Superman y creer que a nosotros nada nos va a pasar. Nuestro objetivo más bien es dosificar el miedo, o si digo mejor, aprender a sintonizar el botón del miedo, de manera que uno pueda y deba sentir miedo de lo que tiene que sentir miedo. Porque evidentemente esto es como un dial, ¿no? Demasiado miedo paraliza completamente la vida. Y hay personas que son con un exceso de miedo que realmente los paraliza por completo. Ese exceso de miedo suele llamarse, a veces, dependiendo de las circunstancias, se llama paranoia. Una persona paranoica es una persona que está congelada por el miedo. En todo ve peligros. Muchas veces esos miedos resultan incontenibles, especialmente cuando hay problemas en el cerebro. Hace poco aprendí que una de las enfermedades más extrañas que tiene el cerebro humano es que hay personas que tienen esta clase de sensación. Ese que anda por ahí en la casa es un impostor. Ese no es mi marido. Me mandaron a un actor que aprendió bien cómo es él, pero ese no es él. Imagínense cómo se le vuelve la vida a una pobre persona así. Esa es una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad psiquiátrica que hace que la persona tema suplantación en todo. Imagínense cómo vive. Literalmente la persona puede autodestruirse. Uno de los más grandes matemáticos del siglo XX se llamaba Kurt Gödel. Y este hombre, austríaco me parece de nacimiento, que demostró algunos de los teoremas más importantes de toda la historia de la matemática en el siglo XX y probablemente en todos los tiempos, lamentablemente sufrió de paranoia. Entonces él empezó a sentir que todo el mundo quería envenenarlo. Quieren envenenarme. Trató de refugiarse en comer únicamente frutas, alimentos que no fueran preparados, pero se fue desnutriendo hasta disminuir su peso anoréxico. hasta disminuir su peso a menos de 50, menos de 40 kilos, finalmente murió de hambre, murió anoréxico. ¿Por eso? Por miedo. Él sentía que todo el mundo lo iba a matar, que todo el mundo quería envenenarlo. Eso es lo que produce el exceso de miedo. Pero el no tener miedo produce lo contrario, produce también la muerte. Es decir, fíjate cómo la muerte está a los dos extremos del dial. La falta de miedo produce muerte porque hace que uno cometa errores. ¿Cuánta gente murió en las carreteras o ha muerto en las carreteras cuando ya iban a ganar un minuto más con, es que no es sino pasar este camión? Pero no se pudo pasar ese camión. Ni ese camión, ni ningún camión, ni más camiones, porque hasta ahí llegó la vida. ¿Ve? Entonces, la falta de miedo destruye la vida, pero el exceso de miedo destruye la vida también. Y ahora aplícale esto a todas las realidades de tu diario vivir. Por ejemplo, eso sucede también en una pareja. La falta completa de temor haría que una persona fuera excesivamente confiada. Excesivamente confiada. ¿A usted no le da temor que su esposo esté con la secretaria en todas las convenciones y una convención es en Aruba, la otra es en República Dominicana, la otra es en Cancún y pasan semanas y semanas juntos? No tengo ningún temor. Probablemente uno diría, por favor, wake up, ¿no? O sea, despierte, a ver qué está haciendo mi hijita, dónde va su matrimonio, qué está pasando ahí. La falta de miedo va a destruir ese matrimonio, porque si la persona no se da cuenta de ciertas señales de infidelidad, cuando ya se dé cuenta va a ser demasiado tarde. Pero el exceso de miedo, ¿qué es? Celos, celos enfermizos. Entonces, a toda costa es que si se pasó para la otra habitación, claro, ya se hizo amigo de una vecina y se hacen señas por la ventana. Eso también destruye la vida, ¿cierto? La higiene, pasa exactamente lo mismo con la higiene. Una persona que no toma la menor precaución y que, contradiciendo lo que nos decían de niños, come con las manos sucias y no hay aseo en esa casa, pues fácilmente puede caer en una infección o enfermedad. Pero ustedes saben que también hay otra enfermedad psiquiátrica, que es la de las personas que se tienen que lavar y lavar y lavar las manos, y nunca terminan de lavarse las manos. Es una cosa exasperante. Otra vez hay un problema de ajuste en el dial. Hay un problema en el dial. La previsión del futuro. Si una persona no hace ninguna previsión para el futuro, seguramente le va a ir muy mal. Si no tiene ningún ahorro, si no tiene ninguna pensión, si no tiene ningún recurso, pues lo más probable es que va a pasar una vejez miserable. Pero si una persona quiere controlar absolutamente todo, si una persona quiere estar totalmente segura de todo, la vida se le vuelve también imposible. ¿Cómo puedo yo estar 100% seguro de qué? ¿De qué puedo estar 100% seguro? ¿Cómo puedo saber que no me van a robar? ¿Cómo puedo saber que no va a pasar con este banco lo que pasó con otros? ¿Cómo puedo saber, pues, que no me van a matar? Yo creo que la idea se entiende. Entonces, las dos afirmaciones básicas sobre el miedo son: el miedo es un invento de Dios y es un invento bueno. Y lo que necesita es el ajuste apropiado. Y aquí podemos relacionar una vez más con el tema de las flores. Estamos hablando ahora de las fieras. Fíjate que las flores se refiere al placer. Y el placer también es invención de Dios y también es bueno. Y el placer también cumple una función positiva, una función muy importante. Imagínate que uno no encontrara ningún placer en nada. La vida sería absolutamente insoportable. La persona que no encuentra ningún placer en la comida, difícilmente se alimenta. Y ese es un problema muy serio. Por ejemplo, hay una enfermedad, o en algunos casos hay accidentes neuronales, que dejan a las personas privadas de olfato. Y como ustedes saben, la mayor parte del sabor no es sabor, sino olor. Es lo que uno experimenta cuando uno tiene un catarro muy fuerte. Lo que uno pierde no es tanto el sentido del gusto, sino el sentido del olfato. Y lo pierde por la inflamación y la excesiva humedad de todas esas mucosas en la nariz que son las que permiten percibir los olores. Entonces, cuando uno siente que está comiendo, pero dice esto es como agua con sal, esto sabe es como a caldo de icopor, entonces es muy difícil subsistir así. Uno necesita un grado de placer. No, yo no necesito ningún placer de la comida, pero ¿necesitas algún placer del descanso? Tampoco. Todos necesitamos un buen descanso. Si una persona no encontrara ningún descanso por la noche, no aguanta, sino unos pocos días en esta tierra. O sea que uno necesita el placer de un buen descanso. Si no, está soñoliento por la tarde, que eso también le puede pasar a algunas personas. Bueno, luego tenemos el caso de otro tipo de placeres, el placer de la amistad. Imagínate una persona que no tuviera ningún amigo con quien reírse, que no tuviera ninguna persona que le dijera nada amable. Dime qué se vuelve la vida para alguien así. Es imposible. Entonces, disminuir a cero el placer es insoportable. Pero querer que la vida sea exactamente como yo quiero, que nadie me contradiga, que todo me sonría, que todos me aplaudan y que siempre las cosas sean deliciosas, también es destrucción. Entonces, aquí aprendemos algo muy importante, algo que Santa Catalina de Siena enfatiza muchísimo. Ella lo llama discreción, pero esa palabra ha cambiado de sentido en español. Lo que ella llama discreción es lo que hoy nosotros llamamos discernimiento. Todo está en el discernimiento, sí, prudencia podríamos decir, pero me gusta mucho discernir por aquello de separar, ¿no? Saber la medida exacta, ir encontrando la medida exacta, tener como el corazón, como decía el Papa, decía el Papa Juan Pablo II en su obra de teatro El Taller del Orfebre, que uno pueda encontrar el peso más sutil. Un detallito de la trama de esa obra del Papa Juan Pablo II. Él habla de cómo un orfebre, pues tiene que manejar unos pesos que son mínimos, porque normalmente la gente no hace joyas, a ver, por favor, kilo y medio de oro, no. Cierto, son gramos, centigramos, miligramos. Entonces un orfebre tiene que acostumbrarse a hallar pesos mínimos, mínimos. Y por eso las balanzas de los orfebres tienen siempre grandes campanas de cristal y cada vez que se va a hacer una pesa, se pone esa campana para que ni siquiera la más leve brisa pueda afectar la medición. Aquí hay 15 miligramos de oro, 15, no 14 ni 16, 15. Hay que ser precisos. Entonces, dice dentro de su trama, El Taller del Orfebre, que así también hay que hacer con las palabras son como de oro. Y las palabras hay que saber pesarlas, porque a veces uno suelta un torrente de palabras y tú sabes que la palabra dicha, lo mismo que la flecha lanzada, ya no regresan. Y los principales errores en la vida de familia y en la vida de pareja fue por no seguir la tónica del orfebre. Si uno siguiera la tónica del orfebre, uno pesaría sus palabras y por lo pronto una cosa que haría sería evitar términos que muchas veces son generalizaciones injustas. Las famosas palabras siempre y nunca. Es que tú siempre has dicho, es peligrosísima esa frase, siempre. Eso es como decir, kilo y medio de oro ahí, cuidado, muy difícil. Las palabras tendrían que ser muy medidas. Entonces eso es lo que Santa Catalina llama discreción, y que hoy solemos llamar discernimiento. Lo que hay que pedirle a Dios no es que le quite a uno los placeres ni que le dé todos los placeres. Uno no le debe pedir a Dios que le quite los miedos. Por supuesto, tampoco que le dé todos los miedos. Sino, dame corazón de orfebre, Señor. Un corazón que sepa tomar las palabras como son. Esto fue lo que pidió propiamente hablando Salomón. Esto fue lo que pidió Salomón cuando le dijo al Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Y que sepa escuchar quiere decir que sepa encontrar los gramos de oro que hay en cada palabra que me llegue, venga de quien venga. Porque a veces la verdad llega de las personas que uno no se imagina. Un error que uno comete muchísimo es que uno toma las palabras de los amigos como si fueran totalmente ciertas y las palabras de los enemigos como si fueran totalmente erradas. Es un error gravísimo. ¿Cuántas veces Dios va a utilizar un enemigo para decirme una palabra cierta? ¿Y cuántas veces el demonio querrá utilizar a mi amigo para decirme una palabra falsa? Entonces, cuando Salomón dice, dame un corazón que sepa escuchar, lo que le está diciendo a Dios es que yo pueda encontrar los gramos de oro que hay en quien me habla, sea quien sea. ¡Ah, es esa vecina harta, vieja, chismosa, no la conociera yo! Cuidado, que en esa vieja chismosa, como tú la llamas, puede haber una palabra que es la que tú estás necesitando. Si uno realmente cultiva estos principios, les aseguro que uno deja de juzgar. Esto fue lo que nos enseñó Jesucristo, no juzguéis, no seréis juzgados. Uno deja de juzgar. Principio de la verdadera sabiduría, y esto lo están utilizando hoy en los talleres para empresarios. Me llamó la atención en uno de los vuelos que tuve que coger estos días, que esa revista que ponen siempre ahí, hablaba de eso, consejos para ejecutivos. Y le decía a los gerentes de empresa, era dirigido a los que llaman los CEOs, ¿no? Estos gerentes generales de las empresas, consejos para los ejecutivos. Y uno de los consejos era, rodéese no solo de la gente que piensa como usted, busque que haya siempre alguien que sea opuesto, contrario. Porque muchísimas veces la persona que va a ver el peligro es su enemigo. La persona que va a señalar en dónde se agrieta la represa no es su amigo. Porque su amigo va a sentir que eso es incomodar. No, 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 no. Yo cómo voy a... Por favor, lejos de mí. Yo cómo voy a hacerle eso a Claudita. Jamás, jamás. En cambio, la enemiga sí le dice, pues la, podrá hacer todo lo Claudia que quiera, pero es una porquería su gobierno por esto, esto y esto. Mejor, mejor eso. Entonces, lo que pidió Salomón es que uno pueda tener un oído como el del orfebre y que uno pueda encontrar esos gramos de verdad. Los que en general tenemos una tendencia política más bien conservadora, tenemos que tener un oído para encontrar el oro en los liberales, en los marxistas, en los comunistas, en los guerrilleros, en todo ese tipo de personas que uno dice, ¿pero qué razón van a tener? Pues seguramente alguna razón tienen, seguramente. Dice nuestro amigo Santo Tomás de Aquino que la verdad puede encontrarse sin mentira, pero no hay mentira que no tenga algo de verdad. Fíjese esa disparidad que hay entre las dos cosas. Existe la verdad pura, que es la palabra eterna del Padre. Podemos decir es Cristo. Lo que no existe es la mentira pura. Existe la bondad pura, que es Dios. En cambio no existe la maldad pura. ¡Ah, y el demonio no! El demonio no es maldad pura. El demonio tiene que tener o tuvo que tener alguna cosa buena para poder llegar a ser demonio. Para graduarse de demonio tenía que tener alguna cosa buena. Por eso dice un refrán, no se puede ser malo y bruto al mismo tiempo. ¿Cierto? Todo aquel que quiera ser realmente malo tiene que tener algo de bueno, por lo menos buena inteligencia o buen dinero o buenas influencias o buenos amigos, algo bueno tiene que tener. Entonces, la gran enseñanza en este tema es que uno tiene que tener un oído adaptado al oro, un oído adaptado a encontrar la verdad donde uno menos se la espera. Y esta es una advertencia supremamente útil para evitar los guetos y para evitar las burbujas, porque uno se mete en una burbuja. Incluso el catolicismo mismo se puede volver una burbuja. Y entonces dice uno, todo está en la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II fue bastante más humilde. Dijo, la Iglesia de los Apóstoles subsiste en la Iglesia Católica en comunión con el Papa. ¡Subsiste! Quiere decir que ahí están los elementos esenciales. Están desarrollados, están en buena salud, ¿Son presentables? ¿Son eficaces? El concilio no dijo eso. El concilio dijo simplemente subsiste. Y nos invita, si sabemos leerlo, el concilio nos invita a estar siempre atentos a aquella verdad que pueda aparecer en otros. Porque hay mucho de verdad en otros. Entonces, a ver cómo vamos a encontrar esa verdad. ¿Significa eso que nos vamos a volver relativistas? ¿Significa que vamos a decir entonces que todo da lo mismo, que cualquier religión da lo mismo? No, no vamos a decir eso. Pero lo que sí vamos a decir es que una diferencia hay entre subsiste y está plenamente y completamente desarrollado. Ya que sabemos el valor positivo del miedo, examinemos algunos de los miedos que nos acechan de acuerdo con las distintas, potencias. Por ejemplo, el miedo típico de la memoria, ¿cuál es? Los fantasmas. ¿Y si el pasado regresa? ¿Cuáles son los miedos típicos de la inteligencia? Son el absurdo y lo que podríamos llamar el escepticismo. ¿Y si la vida es absurda? ¿Qué pasa si la vida no tiene finalmente sentido? ¿Qué pasa si la vida únicamente es, como dijo este existencialista Albert Camus, qué pasa si la vida es como el mito de Sísifo? Sísifo fue un hombre que por su pecado contra los dioses fue condenado a subir una piedra muy pesada hasta lo alto de una montaña, pero cada vez que llegaba a la cima, la piedra se rodaba. Y Sísifo tenía que volver a subirla. Y cuando llegaba otra vez a la cima, otra vez rodaba la piedra. Entonces Albert Camus dice que la vida humana es eso, que la vida humana es Sísifo, y que no hay que buscarle ni más colores, ni más ilusiones, ni más fantasías. Camus, por supuesto, era un ateo. ¿Y si la vida es absurda? ¿Y si la certeza no existe? ¿No será que lo más sensato es matricularse en el escepticismo, mirar a las religiones como cuentos de niños y quedarse uno en una especie de racionalismo frío, a la manera de un Bertrand Russell, a la manera de un Albert Camus, a la manera de tantos otros? No necesariamente que fueran enemigos de la religión, pero sí podríamos decir agnósticos, palabra que se puso de moda en Colombia por un candidato. Voluntad. Hay miedos, hay fieras que acechan, que atacan directamente nuestros centros volitivos, que atacan nuestra voluntad. ¿Y qué atacan en ella? Y cuando llegue la muerte, y si me toca sufrir, y si mi mundo se deshace, estos son miedos todos, miedos que, si uno los exagera, paralizan completamente, pero si uno no los toma en cuenta de ningún modo, pues también hacen daño. Por ejemplo, lo de que el pasado regrese, ahí están los dos extremos. Uno puede caer en un miedo patológico viendo que los mismos fantasmas, los mismos esquemas se repiten en todas partes. Un ejemplo típico son esas personas que han tenido 3, 4 y más trabajos, o sea, empleos, y en todas partes se encuentran al mismo personaje y sienten como que un fantasma les persigue. Y entonces ya cuando llegan a un nuevo trabajo, ya empiezan a pensar, bueno, ¿dónde estará la chismosa que va a calumniarme para que me echen? Porque ya eso me ha pasado varias veces. Y resulta que es una cosa compleja, porque en psicología existe algo que se llama la profecía autocumplida. Es un trastorno de la personalidad que es de las cosas más interesantes, pero interesante desde el punto de vista del pavor. ¿Qué es una profecía autocumplida? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es por medio de un ejemplo. Supongamos que yo llego a este salón, saludo y digo, yo creo que ustedes van a terminar rechazándome. Y entonces, pues la gente trata de ser amable y dice, no, pero padre, ¿por qué va a decir eso? No, yo creo que la gente va a terminar rechazándome. Probablemente usted también va a terminar rechazándome. No, pero no se haga mal ambiente. No, no es más un tema mal ambiente, sino que yo sé que la gente me rechaza y siempre me han rechazado. Y cualquier intento de los demás para cambiarle esa percepción, la persona lo que hace es reafirmar su postura. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que al final la gente termina rechazándole. La profecía se cumplió. Claro que se cumplió, pero se cumplió porque tú la hiciste cumplir. Eso se llama profecía autocumplida. Entonces hay una serie de comportamientos de uno que hacen que uno engendre el pasado en nuevos lugares a donde uno va. Ustedes dense cuenta que hay personas que han pasado por varios centros de estudio. El caso típico es lo que en mi época se llamaba esos estudiantes llamados calavera, ¿no? Un estudiante calavera. Ese tipo de gente que a cualquier colegio donde la meten siempre encuentra 3 o 4 fascinerosos y ya se forma una bandita, una pandilla ahí de indeseables y ya son los que están poniendo problema. Entonces los sacan de ese colegio, los llevan a otra parte y como si tuviera un olfato y encuentra otro grupito, ¿sí? Y hay gente que tiene esa capacidad de encontrar su grupito. Incluso hay una, sí, como un imán, hay gente que tiene humor para esto, ¿no? Hay un sitio humorístico, medio sarcástico, satírico, en internet, y sacan cosas a veces realmente irrespetuosas, pero por aquello de que uno tiene que mirar fuera de la burbuja, yo ciertamente lo veo. Se llama The Onion, la cebolla sería la traducción, The Onion. Ellos sacan videos chistosos. Entonces, en uno de esos videos sale un señor, supuestamente un psicólogo, que acaba de escribir un libro que se llama El Cambiaformas, The Shape Shifter, El Cambiaformas. Entonces, contándole a las mujeres, esas mujeres que siempre han tenido varias relaciones y todas fracasan, entonces el psicólogo este dice, yo le tengo una explicación. Lo que pasa es que usted no ha estado saliendo con distintos hombres, sino que es el mismo tipo que se le disfraza de distintos modos. Y eso, por supuesto, es un chiste, pero hay gente que es así. Sale de una relación mala, perversa, enfermiza, descansa como 1 o 2 semanas y se mete en otra peor. Es decir, hay gente que recrea el futuro desde el pasado, porque hay una cantidad de características de uno que son las que determinan cómo se va a relacionar uno con las demás personas. En esto sucede lo mismo que con esa molécula compleja, la molécula de la vida, el ADN, que ustedes saben que tiene una serie de bases químicas, son 4 bases químicas y unas enlazan con las otras de manera perfecta. De manera que la molécula de ADN, si se parte por la mitad a lo largo, se puede duplicar perfectamente porque solo hay una base que empata con la otra. La adenina con la guanina o con la citosina o con la tiamina, no sé cuáles son las que empatan con cuáles, pero el hecho es que eso está perfectamente diseñado. Y entonces hay gente que es así, tiene un perfil determinado como la llave y la cerradura. Y cuando uno tiene un perfil determinado y uno llega a un nuevo lugar, uno inmediatamente empata con los que tienen el perfil correspondiente. Y eso es lo que explica que uno esté repitiendo el pasado. Entonces hay gente que sale de una relación perversa pero no cambia su perfil psicológico y entonces queda flotando hasta que encuentra otra cerradura que empata exactamente con lo mismo. Y por eso uno ve que hay gente que, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Y si los cambias y entonces dices, bueno, vamos a mandar a este muchachito para un colegio en Nueva Zelanda. Llega a Nueva Zelanda y empieza a su radar a ver dónde está su cerradura, dónde está su llave, dónde están los que empatan con él. Eso es repetir el pasado. Bueno, ¿qué defensas tenemos frente a estas fieras? Lo primero que hay que saber es que las fieras o estos miedos no hay que eliminarlos, sino dosificarlos. Eso ya lo hemos explicado suficientemente. Entonces, por ejemplo, con respecto al pasado, ¿cuál es la gran medicina con respecto al pasado? No es enterrarlo, no es huir de él, no es sepultarlo. La gran medicina con respecto al pasado es agradecerlo y aprender de él. Una frase que me impresiona de San Pablo es cuando él dice, por todo demos gracias a Dios. No dice por lo bueno. No dice por lo santo. Uno tiene que aprender a mirar el pasado y a decir, ese pasado, así como sucedió, así se lo agradezco a Dios. Así. Pero aprender la lección. Uno tiene que aprender continuamente. El libro del que uno más aprende, por supuesto, es el libro de la vida. Y si la vida es absurda, ese es un miedo que le tienta a uno. ¿Qué tal que las cosas no tengan ningún propósito? ¿Cómo puede uno salvarse de eso? Pues yo he encontrado esto, que la gran respuesta para las preguntas, o ¿cuál fue la expresión que utilicé antes? Misiles. Para los misiles que van a atacar la potencia llamada entendimiento, la gran respuesta está siempre por el lado del amor. Yo me puedo sentar 3 tardes, 5 noches a hablar con alguien sobre el sentido de la vida, y lo más probable es que la persona siempre tenga un ejemplo más para decir por qué la vida es absurda. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de tantos esfuerzos que unos papás hicieron, papás allá del país donde yo vivía, en Irlanda, por la educación de una de sus hijas? Esta muchacha, con gran esfuerzo de ella y gran esfuerzo, entre otras cosas, económico de los papás, terminó su carrera de medicina y la terminó muy bien. Se graduó de médica y, como un descanso y como una celebración, se fue a Brasil a celebrar. Y allá pasó unos días deliciosos, maravillosos, en compañía de algunas compañeras, alguna de las otras graduadas, y luego pues llegó ya el tiempo de volver a Irlanda. Entonces se subió a un avión de Air France, el cual desapareció en el Atlántico. Entonces, ejemplos de esos hay muchos, y ese tipo de ejemplos, cada uno de ellos está repitiendo como un estribillo: la vida es absurda, la vida no tiene sentido. Hay un buen compendio de absurdos en el libro del Eclesiastés. En la Biblia hay un compendio de absurdos. Es que la Biblia es una sorpresa muy grande, una caja de sorpresas. En la Biblia uno encuentra un libro de absurdos, que es el libro del Eclesiastés. Y entonces dice, por ejemplo, el Eclesiastés, ¿qué sentido tiene que al bueno le vaya mal y al malo le vaya bien? Y eso es absurdo, efectivamente. ¿Cuántas personas trabajan y trabajan y se esfuerzan y finalmente lograron tener un hijo, el cual salió con una enfermedad congénita de los 3 años, se murió? Y dice uno, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cómo se defiende uno de ese miedo, del miedo de que la vida no tenga ningún sentido? Hagámonos una pregunta un poco picaresca. ¿Qué pretende la persona que dice que la vida no tiene sentido? Hasta donde yo he visto, pretende que se lo dejen tranquilo. Pretende que lo dejen hacer lo que se le da la gana y pretende que lo dejen cumplir sus propios propósitos y sus metas a su manera. Es decir, puesto que nada tiene sentido, déjenme vivir como yo quiera. Entonces, la verdadera respuesta a este miedo del absurdo no es entrar en una discusión filosófica para que, cuando uno por fin logre explicarle el caso de la niña irlandesa, el otro le diga, bueno, eso más o menos me convence. ¿Y el niño que nace con SIDA? No, espérate, te explico, no sé cuántas cosas. Ah, bueno. ¿Y la señora que iba en el puesto atrás de un carro y le cayó un árbol? No, espérate, te explico. ¿Qué vamos a hacer? Eso no va a acabar nunca. La verdadera respuesta a esta pregunta intelectual no es una respuesta intelectual. La verdadera respuesta es una respuesta desde el servicio y desde el amor. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, Si tú quieres encontrarle sentido a la vida, haz que alguien sonría de gratitud. Dale vida a alguien y encontrarás para qué es tu vida. Porque el sentido de la vida es darla. Pero ¿yo qué voy a dar de mi vida? De tu vida, da tu vida. ¿Tu vida qué es? Tu tiempo. A ver, ilustre filósofo, ¿a quién le gastas tiempo? Aparte de tus libros, tus coloquios, tus discusiones de muchas noches, ¿a quién le gastas tiempo? Solo te gastas tiempo a ti mismo. No tiene nada de extraño que sientas que la vida es absurda. La vida deja de ser absurda. La vida cobra sentido cuando se da. Por eso, una vez me decía, no digo que ese sea el caso de muchas ni pocas mujeres, no tengo ni idea estadística sobre eso, pero por lo menos sí hubo una mujer que me dijo, yo le salvé la vida a mi hija y mi hija me salvó la vida a mí. Le dije, explíqueme esa frase. Y me dijo ella, yo le salvé la vida a mi hija porque yo primero pensé en abortarla, pero no la aborté. Y ella me salvó la vida a mí porque yo llevaba una vida vacía y desde que tuve a quién amar y tuve por quién dedicarme, encontré una vida plena. Yo incluso pensé una vez en suicidarme, pero ahora que tengo una hija y que la veo crecer, ahora le encuentro sentido a mi vida. Por eso mi hija me salvó a mí. ¡Qué bonito! Yo le salvé la vida a mi hija y mi hija me salvó la vida a mí. Así funcionan las cosas. No existe una respuesta general para la pregunta si la vida es absurda. No existe una respuesta general, sino que existen tantas respuestas como personas y personas en sus circunstancias, porque ya dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Tú en tus circunstancias, ¿cómo puedes darte? ¿Por quién puedes darte? El día que tú sientes que alguien te dice gracias y que te lo dice de corazón y que es un gracias que no te debía, porque también le dicen a uno gracias por su compra. No, ese no vale. El que te diga un gracias que es un gracias desde el corazón, eso ilumina tu vida. Entonces la respuesta existe, pero hay que saber dónde encontrarla. Y si no existiera ninguna certeza, pues claro que hay certezas. Existe la certeza de la muerte y existe la certeza del camino de la muerte. Esas dos certezas son plenas. Claro que hay certezas. ¿Y cómo puedo encontrar una certeza que sea positiva? ¿Dónde empiezan las certezas positivas en mi vida? ¿Dónde empiezan? Pues lo primero es percibir que la vida misma es un regalo. El día que uno descubre que la vida misma es un regalo y que es la primera oportunidad de todas las oportunidades, ese día uno encuentra certezas. Es decir, la primera certeza en la que uno puede apoyarse es, yo no tenía que existir, pero existo. Si nos vamos a poner así un poquito filosóficos. Yo no tenía que existir, pero existo. Entonces, si existo, y si es verdad que yo no tenía que existir, entonces mi existencia, ¿qué es? Un regalo. Desde esa certeza, tú empiezas a construir todo lo demás. La primera certeza no tiene que ser si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. La primera certeza no tiene que ser si el modelo estándar de la mecánica cuántica es válido o no. Porque es que hay gente que habla de la ciencia como si toda la felicidad humana dependiera de un resultado científico. Eso no es cierto. Entonces, cuando no había ciencia, la gente no podía encontrarle valor a su vida. Y además, las respuestas que encontremos hoy van a durar ¿cuánto tiempo? Nuevas investigaciones en años posteriores refinarán o cambiarán lo que encuentren los científicos hoy. ¿Voy a hacer depender mi vida de eso? No, la vida no depende de eso. Entonces, la primera certeza sobre la cual se puede construir la vida, ¿cuál es? La certeza de que yo no tenía que existir. De ahí viene la segunda certeza, pero existo, y de ahí viene la tercera certeza, soy un regalo. El día que uno se mira a un espejo y uno dice, soy un regalo, ese día uno vive. Y ese día uno dice, ¿y ahora qué hago con este regalo? Y ahí viene el otro, dalo, entrégalo. ¿Cómo nos salvamos de los miedos que aparecen aquí? Y cuando llegue la muerte, pues, ¿Cuál es la gran respuesta frente a la muerte? Igual que en el caso anterior, no es un asunto de largas explicaciones. Me parece que fue este escritor, La Rochefoucauld, el que decía que la filosofía es muy buena, muy buena, para atacar los problemas del pasado y para anticiparse a los problemas del futuro, pero es pésima para los problemas del presente. Entonces, claro, cuando se habla de la muerte, el problema que se plantea es el problema de la muerte no es la muerte, sino el morir. Ese es el problema grave de la muerte. ¿Qué hago con la extinción de mis fuerzas? ¿Qué hago con la extinción de mis facultades? ¿Qué hago cuando la vida me va volviendo a paisaje? Discretamente hizo ver ese detalle mi papá cuando dijo, antes la gente decía, ah, este es Nelson, el hijo de Bernardino. Ahora dicen, ah, este es Bernardino, el papá de Fray Nelson. Entonces, se ha dado ahí un giro y el hombre siente, me están volviendo paisaje. Me están mandando más y más hacia el backdrop, que llaman en teatro, ¿no? Me están mandando hacia el background. Voy pasando. ¿Cómo se resuelve eso? Pues la gran respuesta que nosotros tenemos en San Pablo es, depende de dónde esté tu tesoro. Dice San Pablo, aunque esta tienda de campaña se destruya y desaparezca, tenemos morada en los cielos. Jesús lo dijo de otra manera, donde está tu tesoro está tu corazón. Si tú, los únicos tesoros que tienes son los de tus cuentas bancarias, tienes toda la razón para vivir en pánico. Toda la razón. Si ese es tu único tesoro, por pura coincidencia me he encontrado algunas personas que me han dicho esta frase, personas sin conexión entre ellas, refiriéndose a otras personas, dicen, es un pobre hombre que solo tiene dinero. ¿Qué frase tan sabia? La he oído dos o tres veces refiriéndose a distintas personas. Supongo que es un pensamiento que está, como se dice, en el aire. Es un pobre hombre, solo tiene dinero. Pues eso es verdad, eso dice una gran verdad. Si lo único que uno tiene es los libros de la biblioteca, la cuenta bancaria, los títulos, valores, las propiedades y las escrituras, pues es muy complicado porque el tiempo de los faraones ya pasó. Y a los faraones eran a los que los enterraban con todo eso. Nos enterraban con todos sus títulos y todas sus cosas. Para nada, porque eso tampoco les servía a ellos. Entonces la gran respuesta a esto es, ¿dónde está tu corazón? Si tú tienes tu corazón y estás edificando para la eternidad, pues la muerte no va a ser para morirse de la risa, ¿cierto? La muerte no debe matarlo a uno de risa. Pero la muerte tampoco va a ser la peor de las noticias. Y si me toca sufrir, con el sufrimiento pasa lo mismo que con el miedo, tiene un valor positivo. Lo que hay que pedirle a Dios desde una perspectiva cristiana es que uno tenga la dosis exacta de sufrimiento en el momento exacto en que debe sufrir. Porque es que una vida sin sufrimiento es un desastre. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado que a veces rezando por personas y personas que uno quiere mucho, uno dice, me siento mal de pedir esto, pero yo creo que Dios debía darle como un coscorrón a esta persona. Como, perdón que suena tan antipático eso, pero Dios debía como hacerle algo a ver si despierta. Porque hay gente que todo le sale tan demasiado bien que se endiosan. Y a veces una cierta dosis de fracaso, de contradicción, de problema, es lo único que puede hacer que despierten. Por eso a veces uno necesita eso. Y por eso lo mismo que una mamá sabe que al niño le va a doler la inyección, pero con gusto trae al doctor para que le meta esa aguja, pues lo mismo una buena mamá a veces reza a Dios y le dice, el hijo mío lo que necesita es una inyección, sigue, adelante. Por parte mía, adelante. Estoy de acuerdo. Y eso lo dice uno por amor. No lo dice uno por rabia ni desquite, sino por amor. Y si mi mundo se deshace, pues esa es la situación de la muerte. ¿Cuál es la gran defensa frente a eso? La gran defensa frente a eso yo creo que tenemos que aprenderla de Abraham. Fíjate que no hemos caído en cuenta de un detalle. Dios literalmente le pidió a él que desarmara su mundo. Él tenía su mundo armado y Dios le dice, sal de tu tierra. Entonces lo grave no es salir, lo grave es con quién. Entonces la gran respuesta a ese miedo de si mi mundo se deshace es con quién vivo yo. Fíjate que en esto hay que volver a ser como niños. ¿Cuál es la única pregunta que se hace un niño pequeño cuando lo van a sacar de la casa? ¿Con quién? Si la mamá le dice, arréglate que nos vamos, el niño se arregla y sale con la mamá. Él no tiene problemas en saber a dónde. Ese problema no lo tiene. Él sabe que va con la mamá. Y si voy con mi mamá, voy bien. Eso fue lo que hizo Abraham. Voy con mi papá Dios. Entonces, dejemos de preguntar tanto a dónde y preguntemos más con quién. Y si uno cambia esa pregunta, entonces uno deja de tener tanto miedo de esto. Porque ciertamente el mundo tendrá que deshacérsele a uno varias veces. Cuando es Dios el que lo está acompañando a uno, esos mundos que se deshacen realmente dan paso a nuevas y más hermosas realidades. De una manera chiquita, chiquita vive uno eso. Cuando tiene ocasión, por ejemplo, de estar unos años en el extranjero, de peregrinar por otros lugares, a uno siente que el mundo se le deshace. Y es famosa la crisis del migrante, y es famosa la crisis del estudiante en el extranjero. Varios de los que estamos aquí hemos vivido esa clase de experiencia. Ese momento, a mí no se me olvida, el segundo año que yo estuve en Irlanda, eso fue terrible, porque los amigos de aquí ya se habían olvidado de mí. Y allá todavía no tenía amigos. Entonces hay un momento en el que uno queda en que ni allá, ni acá, ni más allá. Entonces, ¿en qué estoy? Entonces no tengo nada. Pero de esos vacíos y de esos desiertos, el corazón aprende y se afianza y madura y descubre nuevas cosas y se enriquece. Son pequeñas pascuas, pequeños pasos de Dios en la vida que finalmente dan buen fruto. Así que la gran respuesta a esa pregunta es, tú no preguntes tanto a dónde, pregunta más bien con quién. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.